16.07 en todo el país, como les decíamos, desde La Quiaca hasta la base Marambio, somos La Urna y el Sobre. Esta vez, esta semana, la emisión número 19 de este programa, con ausencia justificada y anunciada ya tanto de Eli Olmedo como de Emma Martínez, los va a acompañar esta tarde a todos, todas y todes, Bruno Mencia, y en la operación técnica puesta al aire musicalización, nuestro operador, el 10, el Diegote. Y para arrancar, bueno, tenemos muchísimas novedades como para repasar los resultados electorales que se dieron en la provincia de Santa Fe, las novedades políticas que se están dando a lo largo de esta semana, el bombazo judicial que hubo en la mañana de hoy con uno de los precandidatos de la lista del Frente Chaqueño, muchísimas aristas abiertas, declaraciones picantes de la oposición, del oficialismo, apertura de sedes, tantísimo que vamos a charlar en la jornada de hoy, pero vamos a arrancar no tanto por el lado electoral de la urna y el sobre en sí mismo, pero sí desde el plano político, porque la semana pasada se ha dado una situación bastante, bastante particular y preocupante para todo el arco sindical, político y ciudadano de la provincia del Chaco, con un fallo judicial bastante polémico, muy polémico, y que va a ser apelado a la brevedad. En los estudios hoy me acompañan, acá para en la apertura del programa, tanto los Danieles, Daniel Rivero y Daniel Tavares, que son secretario general y tesorero del Sindicato Obras Sanitarias del Chaco, uno de los gremios más combativos que tiene la provincia del Chaco, y que representan específicamente a las y los trabajadores del rubro sanitario que están dentro de la empresa SAMEP, particularmente. La semana pasada hubo un juicio en el que se dictó una sentencia, un juicio en el que se los juzgaba a los compañeros del SOCH por incitación, instigación a la violencia, por destrozos en lugares públicos y demás en el marco de una protesta que se dio un par de años atrás. Para ello vamos a estar hablando con ellos dos y con el abogado que representa o que los acompaña en esta causa. Pero saludemos a la audiencia. Buenas tardes, Daniel Rivero, Tavares, ¿cómo les va? Bienvenidos a Radio Nacional y a La Urna y el Sobre.
¿Cómo te va, amigo? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia.
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
Pero bueno, acá pasados un poco por frío, pero bueno, queriendo anoticiarnos y primero, antes que nada, darles las gracias por acercarse hasta acá. Pero antes que nada, queremos comentarle a la audiencia de qué se trata toda esta causa y hacia qué sentencia ha llegado, a mi humilde entender, y me hago cargo yo, Bruno José Mencia, el conductor de este espacio radial, por lo menos de esta tarde, un golpe muy bajo por parte de la justicia provincial chaqueña, digamos. Daniel, no sé por cuál de los dos arrancamos.
Arranco.
Pero Daniel Tavares, contanos por favor cómo se dio esta situación desde cero, desde el punto cero. ¿Está? No únicamente cuándo fue la fecha de que desembocó este juicio, digamos, sino desde dónde venía la protesta.
Me parece, Bruno, de pronto que hay que arrancar un poquito más atrás todavía de esta cuestión. Uh-huh. En principio, porque hay un desarrollo, una política en el país, y el Chaco no está exento a esta cuestión, pretender en el movimiento obrero en general ordenar los patitos, digamos, en este sentido. Esta situación de ajuste desde la época de Macri para acá, y aún en la continuidad de este propio gobierno, no entra si no es con escarmiento desde el punto de vista social y de mordaza a los gremios que tratan de ser contestatarios en este sentido. El Chaco no está exento de esta situación. Este fallo, digamos, del día viernes, hecho por el juez Ascona, no es un fallo aislado. Tiene que ver con la temática y el desarrollo de la política para con los gremios, particularmente con el nuestro, que viene siendo perseguido y cascoteado desde lo político y desde lo judicial hace mucho tiempo, desde que nos atrevimos a denunciar algún par de cosas, como los compañeros que murieron, como todo el dinero descontado a los trabajadores y no depositado a la obra social. Bueno, esto trajo aparejado ya en aquel momento, 2016, 2017, una denuncia penal por usura, la que se cayó, por supuesto. Nuestros asesores en este sentido terminaron sacando favorable la situación y me dieron un sobreseimiento en este sentido. Un carpetazo como para hacer callar, propio de lo de Macri en su momento. No conforme con esto, el directorio de SAMEP de aquel momento siguió avanzando con la destitución en mi cargo, en una decisión arbitraria. Fue solamente porque estaban reestructurando el departamento y entonces, bueno, habría que dejarlo al negro afuera, digamos. Se recurrió la medida, salió favorable, aún cuando el fallo decía la devolución del cargo, SAMEP nunca lo cumplió, prefirió pagar multa a 30 en lugar de perder en política, digamos, en este sentido. No conforme con esto, antes de irse Westey, me jubila de oficio, en contra de mi propia voluntad. Una jubilación express.
Esto es increíble.
Digamos. No, más vale que. No, por eso te decía que una cuestión es arrancar un poquito más atrás para que entendamos la historia, ¿viste? Porque si no, aparece una cosa aislada, ¿viste? Como, che, mirá, esta es la única situación. No, acá hay toda una historia de persecución a este sindicato.
Dos segunditos, Daniel, sí, porque sí, no sí. Le puse contexto a la audiencia. Sí. En este caso, nos agarramos de lo que dice el portal Litigio, el encabezado, desmanos en ACE de SAMEP condenan suspenso para gremialistas de obras sanitarias. Daniel Tavares y Daniel Rivero, integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco, fueron condenados este viernes a 3 años de prisión condicional y una serie de medidas de conducta al ser considerados responsables por el delito de instigación a cometer delitos por desmanes provocados durante la protesta de la sede de la empresa el 1 de septiembre del 2021. Ese es el marco que por el que estamos hoy acá y nos vinimos más para atrás. En 2016,
sí.
Estamos hablando, sí. 2016 fue inclusive el fallecimiento de 6 operarios de SAMEP.
Exacto, más o menos esa fecha, sí. 17 para ser
claro, completo. Claro, 2017.
Por eso decía, yo te invitaba a que vayamos un poco más atrás en esta historia, porque el desarrollo de la política es la persecución a este gremio en particular. A este gremio particular desde la dirección de SAMEP, que luego se pega a la justicia también en este sentido. La jubilación express, que te decía, como tercer, cuarto paso, recurrimos, por supuesto, me volvieron a reincorporar en este sentido. Posteriormente, de las situaciones que me acuerdo, por supuesto, viene Agusín, avanza con la misma medida, otra vez, el quite de cargo, ¿sí? Seguramente los asesores le dijeron, mira, hermano, esta medida ya fue tomada previamente, no tuvimos que devolverle el cargo porque me lo devuelve Pablo Sánchez, así que bueno, entonces se retrotrae la medida otra vez y me vuelven a poner el cargo. O sea, dos situaciones sobre un mismo eje. Y otra de las medidas, por ejemplo, creo que fue lo del año pasado, donde la empresa nos denuncia también por quema de cubierta y corte de calle, donde el juzgado de falta finalmente nos sobresee porque no encuentra nada en este tipo de situación. Entonces hay toda una historia en este marco de situación. Ahora, fíjate lo que dice la revista, esta revista, Libre, no sé qué, Litigio. Por desmanes, viste, y toda esta cuestión. Mira, hermano, desmane y toda esta cuestión, yo no soy muy leguleyo en esta situación, pero digamos, esto corresponde a un tipo de delito. ¿Sí? A nosotros se nos juzgó por otro tipo de delito, que es la instigación. ¿Sí? Es la instigación, desmane y demás. Bueno, listo, tendrá otra carátula seguramente. Seguramente digo, porque yo no, en todo caso el doctor Abraham aportará en este sentido. Ahora, esto es la continuidad de todo aquello, porque tampoco termina acá con este juicio. Hay otro juicio previsto por la empresa por coacción, porque acá lo que se juzga es precisamente las consecuencias de las situaciones que se desarrollan, no es el origen del problema, ¿sí? Porque bueno sería que también la justicia se ponga a analizar el origen de esta situación. ¿Por qué nosotros fuimos a SAMEP? ¿Por qué fuimos a SAMEP? ¿Por qué fuimos a reclamar a SAMEP? Fuimos a reclamar a SAMEP porque la asamblea así lo propuso. Y si yo y Daniel estamos al frente de un sindicato, somos los responsables de poner la cara, porque para eso estamos. Estamos para hacer lo que dicen los compañeros, y no al revés. Y no al revés. Estamos para hacer lo que la asamblea decide. Y eso fue lo que fuimos a hacer. Fuimos a reclamar nuestro derecho, fuimos a reclamar salario, fuimos a reclamar ropa, fuimos a reclamar por los compañeros jornalizados para que pasen a planta lo que faltaban, fuimos a reclamar las categorías, fuimos a reclamar en definitiva un plato de comida, hermano. ¿Y qué pasó? Resulta que los directivos se esconden. ¿Sí? ¿Cómo comienza la historia? La historia comienza cuando ya trabajadores, a mí como somos, llegamos al predio el 9 de julio de Las Heras y los portones nos cierran en la cara. Cuando adentro había una patota pagada, ¿sí?, por el directorio de SAMEP, que no son trabajadores de SAMEP, según la jefa de recursos humanos, no son trabajadores de SAMEP, estaban adentro de SAMEP. Y comienzan los desmanes desde ese momento. ¿Sí?
A partir de ese momento es que aplican la restricción que no pueden acercarse a la empresa.
Claro, es decir, ahí ligeramente se hace la presentación en fiscalía y la fiscal inmediatamente toma una decisión, acertada o no, esto será discutible, para nosotros desacertada, ¿sí? Donde nos prohíbe el acercamiento a 3-4 lugares de SAMEP, 3-4 lugares en aquel momento de SAMEP a 200-300 metros, ¿sí? Diciendo de que eso tampoco impide el trabajo del punto de vista gremial. ¿Cómo no va a impedir el trabajo gremial si no te puede acercar a charlar con los compañeros? No te puede acercar a charlar con los compañeros. Este es el fondo de la cuestión. Y por el otro lado, acá la medida que se toma solamente con nosotros, pero no con el resto. ¿Y con el resto qué? Con el resto de los compañeros que, mirá, ahí en la sentencia habla de compañeras lastimadas. Y que es cierto, y nos solidarizamos con esa compañera como lo dijimos en el debate público. Pero del lado nuestro no hubo una, hubo 4 compañeras. Y un compañero jubilado que lo tajearon de acá hasta acá. Y esa denuncia nunca avanzó. Y se hizo en el mismo momento, el mismo día, que la empresa termina haciéndolo a nosotros. Vaya casualidad que esa denuncia nunca avanzó. La nuestra sí, rapidísimo. Y en buena hora que así sea. Pero también hubieran sido así de rápido con los compañeros que murieron en Vilela y murieron en Tres Isletas. ¿Dónde está la responsabilidad de esos compañeros? ¿Por qué no fueron así de rápido con los 12 años que nos descontaron y no pagaron en el INSEP? ¿Por qué no fueron así de rápido con otras causas en SAMEP? Me alegra que por nosotros venga. Pero si la justicia tiene que actuar, que sea pareja para todos. Pues sí. Siendo pareja para todo, no tiene rigor, dice Imagüere. ¿Está? Pero acá, hermano, esto se desarrolla con una celeridad y yo aplaudo que así sea. Aplaudo que así sea. Se desarrolla con una celeridad porque así tiene que ser la justicia y se tiene que pedir, ¿te guste o no? A mí particularmente no me gusta porque tiene un tufillo a un desarrollo de presión política, para mi gusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es aberrante de que salga una sentencia como la que sale con los argumentos que se dieron en el debate oral y público. Lo juzgaron por instigación a cometer delito. Ninguno, excepto Sorcioli, que tampoco reconoció quienes dijeron vamos a quemar todo, y técnicamente lo va a explicar ahora el doctor, en ningún momento se demostró que se ha cometido el delito por el que se nos juzga. Para nosotros, esto es traído de los pelos. Es traído de los pelos. Porque detrás de esto también hay otra causa que es por coacción. Entonces, en mi persona. Entonces acá cierra y el negrito va a tener que terminar preso. en definitiva, acá no hay nada de qué sorprenderse. No hay nada de qué sorprenderse. Esto no es para sacar los diarios. Che, los gremialistas fueron condenados. ¿Y qué esperaban? ¿Que nos den un premio porque salimos a reclamar contra el sistema? ¿Que nos den un premio porque le luchamos al poder? ¿Que nos den un premio porque vamos y nos expresamos en el puente Chaco Corrientes porque había compañeros nuestros que trabajan esa mesa hacía 12 o 14 años dependiendo de una administración que ni siquiera conocen, con un sueldo de hambre y de miseria, con una precarización total, y tuvieron que reprimirnos? ¿Qué quieren, que nos den un premio? No se puede esperar otra sentencia de esta justicia. Por eso a uno le causa gracia cuando hablamos de la división de poderes. ¿Cuál es la división? ¿Qué división? ¿Qué división? ¿Qué división? Acá, para saber cómo te va a salir la sentencia, lo que tenés que saber es quién le puso a ese juez. Listo.
Ahora, consulto. Técnicamente me lo puede responder el doctor Varela o Dani Rivero, o Dani Tavares también, hasta donde tengo entendido. Lo juzgan por instigación, pero no hay testigo que afirme que sean ustedes dos específicamente los que digan vamos a romper todo, digamos.
Bueno, buenas tardes.
Por favor, doctor
Varela. La verdad que muchas gracias por el espacio, porque realmente necesitamos que la gente escuche y sepa el atropello jurídico que se está cometiendo con esta sentencia completamente arbitraria. Y efectivamente, como decís vos, en ningún momento del debate, que es donde se exponen todas las pruebas de parte no solo de los imputados, sino de la querella y la fiscalía, en ningún momento se probó que tanto Tavares y Rivero hayan cometido el delito de instigación a cometer delitos. Por lo cual, consideramos la sentencia arbitraria principalmente por esto. Ese delito no fue demostrado que fue cometido. No hay un solo testigo que haya dicho que en algún momento los sindicados como culpables hoy, injustamente, hayan instigado a sus compañeros de gremio a cometer delitos. Por otra parte, como bien lo dijo Daniel Tavares acá, era un reclamo gremial. Acá se está criminalizando la protesta, con lo cual convierte de por sí a esta sentencia en arbitraria. De ninguna manera se puede coartar los derechos gremiales de los trabajadores poniéndole la pata judicial sobre la cabeza. Con lo cual, quiero que quede bien claro que la sentencia es arbitraria a todas luces, no solo porque porque no se ha demostrado que se ha cometido el delito, no se demostró por ningún medio de prueba, sino que en el debate surgió claramente eso, y es por lo cual consideramos nuestra parte que están digamos dados los elementos necesarios para digamos llegar a una casación ante el Superior Tribunal, para lo cual ya estamos trabajando con el codefensor doctor Pérez Duduc.
Bien, muchachos, les propongo algo. En breve, en 4 minutitos, tenemos que irnos a la pausa y después seguimos charlando un rato más. Pero antes, por favor, antes de irnos a la pausa, ¿cómo sigue esta? ¿Cómo va? ¿La sentencia va a ser apelada por parte del sindicato?
Sí, sí, por supuesto. Como fue el último día hábil judicial, iniciamos la feria.
Casualidad.
No nos corren los plazos, por lo cual los plazos empiezan a correr a partir del primer día hábil, pero ya estamos trabajando en la redacción de la casación, que va a ser fuertísima.
Bien. 16:39, seguimos acá en el estudio, en La Urna y el Sobre, con Daniel Tavares, Daniel Rivero y el doctor Varela para aclararnos o contarnos qué fue lo que ha sucedido, cómo se ha llegado a esta lamentable sentencia del día viernes acá en la provincia del Chaco. Muchachos, como para ir dándole forma y cierre acá al tema, ¿cómo sigue? ¿Cómo avanza? ¿Cómo va a avanzar el sindicato en este caso? Los compañeros acá han planteado que cada decisión o cada medida que ha tomado la conducción fue en asamblea y por decisión unánime de sus compañeros y compañeras. ¿Qué fue lo que le dijeron sus compañeros después de la sentencia?
Este sindicato tiene los genes y llevan los genes la resistencia a políticas que evidentemente no nos contienen como trabajadores, no solo políticas, sino a toma que tienen que ver con toma de decisiones, que tienen que ver con cuestiones que hemos denunciado y se ha evidenciado dentro de la empresa SAMEP. Alguna de ellas las nombraba el compañero Tavares. Denuncias todas que hemos hecho en los medios periodísticos, en los medios públicos, hemos presentado en Fiscalía de Investigaciones Administrativas, hemos presentado y hemos evidenciado notas con la respuesta de organismos como el INSEP, cuestiones que nombraba el compañero Tavares, deuda tremenda que se descontó a los trabajadores y no se depositó a la obra social, dañándola millonariamente. Y acá todavía responsable ninguno. En gestiones claramente individualizadas de personas que están al frente de lo que es el gobierno provincial, como el caso del propio intendente de la ciudad de Resistencia, que en su gestión le descontó a los trabajadores y no depositó a la obra social del INSEC, como así también después su sucesor, puesto por él, su cuñado Weinstein, que siguió haciendo el mismo trabajo, descontando a los trabajadores y no depositando a la obra social. Acá la justicia no accionó, ni se llegó a conclusión alguna, cuando el propio organismo del INSEP informaba públicamente el faltante de ese dinero no depositado. Entonces nosotros nos preguntamos si acá no hubo delito, si acá no hubo malversación de fondos que tenían como destinatario a una obra social, con todo el rol importantísimo que tiene la obra social que es del INSEP. Entonces, bueno, cuestiones como pago a proveedores en cuenta sueldo, en la gestión del cuñado del intendente de Resistencia, Claudio Weinstein, donde se pagaba a proveedores en cuenta sueldo, denuncia que no solo las hago yo, las hicimos en su momento, sino que hay un dictamen del propio Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco que da las claras, muestra y corrobora las denuncias que nosotros habíamos hecho y habla de irregularidades administrativas como contables. Yo me pregunto si hay algún condenado respecto a estos temas, si hubo alguna investigación, si se avanzó con la responsabilidad de los que estaban al frente de la empresa, o si el arco político tiene algo que ver o no en todo esto, en que no se haya avanzado y que sigan gozando de buena salud. Resulta que hoy, a trabajadores que hemos ido a reclamar por nuestros derechos y hemos sido agredidos por una patota patronal bancada con la plata de la gente a través de contratos de obra, y esto también lo digo públicamente para que todos aquellos candidatos que se promocionan para querer gobernar la provincia o lo que fuera, tomen cartas en el asunto ahora y no se desayunen después y digan esta es la herencia, que pidan a través de notas, que presenten notas pidiendo, por ejemplo, la dotación activa, no hacer que de un día para el otro, tal vez en alguna operación retirada, pasamos de por dar un número de 10 a 20.000. Entonces estas son las cuestiones que tienen que investigar, estas son las cuestiones en las que la justicia no avanza y mira para otro lado. Esta es la justicia servilleta y servil de la que hablamos, de un juez como Ascona, que personalmente, y me hago cargo, por ahí tiene mucha relación con su apellido. A mí la sentencia que dictaminó en nuestra contra me da asco lo de Ascona, porque no tuvo elemento alguno. Yo quiero que demuestren, que prueben, que lo muestren a la sociedad dónde aparecemos Tavares y yo instigando a cometer delitos, que muestren un audio, que muestren algo, que demuestren con algo. Yo no, ya no le pido dos o tres cosas, le pido una sola, que demuestren la instigación a cometer delitos. Entonces yo en lo que quiero hacer hincapié es que simplemente como condenado de una justicia que habrá que ver si es justicia, porque que haya un fallo no significa que ese fallo sea justo, y nosotros vamos a apelar por todas las razones que de alguna u otra manera la estaba comentando el doctor abogado y otras cuestiones más que tenemos. Nosotros queremos simplemente que nos muestren y le muestren a la sociedad dónde aparece Daniel Rivero instigando, en la imaginación de ellos. Pero si acá se aclara rápidamente la situación, muestran algún video de los tantos que dicen, filmaciones, de los testimonios. Ojo que esto está grabado, el juicio, el debate oral y público. No hace cosa que querramos hacer decir a testigos cosas que ellos no dijeron, porque nosotros estuvimos muy, muy atentos a lo que se dijo. Y vamos a pedir
la grabación del debate para ver si los testigos dijeron lo que ellos después en la sentencia dice que dijeron los testigos. No sé, o será que la están acomodando para llegar a una conclusión o a una sentencia. ¿Dónde aparece Rivero en las filmaciones? Pero por supuesto, si yo estuve acá, no está en disputa o en debate si estuve o no presente el día de los incidentes. Acá lo que está en debate es si fui instigador o no. Si públicamente instigué a cometer delito, eso por lo que se me está juzgando o se me juzgó. Y yo quiero simplemente que se me diga en dónde aparezco instigando. ¿En qué filmación? ¿Quién puede corroborar? ¿Qué testigos hablan si los testigos, ninguno de los testigos, salvo Sorsoli, que nos acusó y después se contradijo, nos apuntaba como los propulsores de la revuelta? Pero yo anotábamos, y esto está grabado en el debate, por ejemplo, los testigos de la parte acusadora, la parte creyente, no los nuestros, como el comisario Pinto, que dijo, yo me apersoné a la noche, no estuve presente. ¿Qué testigo es entonces? ¿Que nos conocía? Sí, por supuesto que nos conocíamos. La compañera Spagnoli, que dijo, no pude ver nada de lo que pasó afuera. Entonces, ¿de qué testigo estamos hablando? ¿De si yo estaba? Sí, por supuesto que yo estuve. Y siempre estuve con mi compañero y voy a seguir estando al frente de los reclamos. Después, una compañera Lobato, que había sido, no lesionada, sino, sí, lesionada porque se rompieron los vidrios en los disturbios, en los incidentes. Habrá que ver quién empezó los disturbios. Porque claramente nosotros dijimos desde un primer momento que había una patota patronal, bancada. Y no solo que lo dijimos nosotros, sino que lo dijo la parte, el testigo de la parte acusadora, la compañera, hoy día gerente de Capital Humano, pero en el momento de los hechos era jefa de Recursos Humanos, la compañera Marina Silvero, que dijo claramente ante el juez, bajo juramento de ley y en presencia de todos los presentes, dijo textualmente que se empezaron a tirar, en ningún momento dijo Rivero instigó. También dijo que había guardias que le decían que no eran empleados de planta permanente ni contratados de servicio. Yo me pregunto, ¿qué eran? ¿Bajo las órdenes de quién actuaban? ¿O bajo las órdenes de quién se movían o hacían? ¿Y por qué estaban en el directorio? Ella misma los individualiza y dice, como testigo propuesta por la parte acusadora, que estos no eran ni empleados de planta permanente ni contratados de servicio y que se hacían llamar los Leones de Leo. Hacerte memoria nomás que en ese momento el presidente de la empresa era Leonardo Agusín. Entonces, casualidad, que ella misma dice, empiezo a tratar de parar a los guardias. ¿De parar de qué? ¿Los guardias embestían? Sí, embestían. Y a palabras y a dichos y a testimonio de la testigo Marina Silvero, dice delante del juez que, por ejemplo, ella en un momento es apartada por el compañero Tavares porque de adentro rompen una ventana, rompen un vidrio con un matafuego que me pasa por la nuca y que si me hubiera pegado en la cabeza me mata. Yo me pregunto, ¿el juez no tomó carta? ¿No se interiorizó de esta situación? ¿No le llamó la atención lo que estaba diciendo una testigo propuesta por la parte acusadora, donde decía que había un grupo que actuaba y se hacían llamar los Leones de Leo? ¿No se preguntó quiénes eran? ¿O no le dio credibilidad, justamente no le dio credibilidad a una persona que tiene por su función y cargo el saber y los datos de primera mano de saber quién es y quién no empleado en la empresa? ¿No le llamó la atención al juez Ascona este testigo que coincide plenamente, por ejemplo, con un testigo nuestro que dice que vio armas apuntándonos a nuestras compañeras? Hoy decía mi compañero Tavares, el día de los incidentes, mis compañeras radicaron la denuncia por agresiones, por lesiones. Hubo un canal de medio periodístico, no sé si lo puedo nombrar.
Por favor, sí.
Somos Noticias, que cubrió el informe a través de una periodista y evidenció, y queda evidenciado, el día de los incidentes, cómo una compañera nuestra estaba golpeada. Y declarando lo que había pasado, fuimos agredidos por una patota patronal y nos quieren hacer a cargo a nosotros de la rotura, de los incidentes, pero acusen, no en todo caso, de la rotura. Acá no estamos hablando de la rotura, pero si quieren hablar de la rotura no tenemos ningún, o de los daños, o de los perjuicios, tampoco tenemos ningún problema. Acá no se investigó. Acá hubo un juez que actuó de manera servil, Y cuando digo servil, servil a un poder político, a una incidencia dentro del gobierno provincial, que lo llevó a esta sentencia vergonzosa, donde no puede tan siquiera acreditar en una sola oportunidad donde yo aparezca, o el compañero Tavares, instigando a cometer delito. Los que cometen delito son los que se llevaron la plata que nos descontaron y no la depositaron a la obra social en los gobiernos peronista que hoy está en la provincia y desde hace mucho tiempo. Los que cometieron delito y nadie lo juzgó son los que no le proveyeron a mis compañeros los elementos para de seguridad, para que no murieran en un pozo de cloaca como murieron, dejando familias destrozadas, dejando a los compañeros destrozados, a hijas destrozadas, a proyectos de vida destrozados. Y hoy nadie fue responsable. En menos de 6 meses en una empresa SAMEP se murieron 6 compañeros en ocasión de trabajo porque la empresa no les proveyó los elementos necesarios para la seguridad de estos compañeros. ¿Y eso dónde están? Los que pagaban proveedores en cuenta sueldo en la gestión del presidente Claudio Weinstein, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó? ¿Cómo que se pagaba, se imputaba a proveedores como si fueran trabajadores? Y eso nadie investigó. Eso es cometer delito. Esos son los delitos. Cometer delito o no estar a lo que dice la ley, someterse a lo que dice la ley, es contratar como contratan, y haciéndolo simular que son monotributistas cuando son empleados de la empresa y burlan la verdadera relación laboral que existe entre trabajador, entre empleador y empleado. Eso es cometer delito o no estar en tono con lo que dicen las leyes que tutelan la actividad laboral. Y eso es lo que venimos denunciando, y eso es lo que le molesta, eso es lo que le molesta al gobierno y le molesta al gobernador, y le va a seguir molestando porque lo vamos a seguir haciendo. Como lo que molesta es que no hay agua, por ejemplo, en el interior, y el gobernador va al interior y se emociona y llora y se le caen los lagrimones porque sale agua de la canilla, cuando nosotros vamos allá y sabemos perfectamente que no hay agua, no hay agua. O a mis compañeros que lo hacían trabajar en una planta potabilizadora sin luz. ¿Pero cómo no tomaron nota de esta situación? De trabajar en una planta potabilizadora sin luz. Y tuvieron que ir a salirse de ya, nos llamaron y fuimos y se corroboró. ¿Y sabe por qué trabajaban sin luz? Porque a la empresa cooperativa que proveía de la luz, la empresa SAMEP no le pagaba la luz. Una vergüenza. Esto es el verdadero SAMEP. No sabemos cuántos somos y no quieren que se sepa cuántos somos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay que ocultar? ¿Por qué no nos dan los informes cuando pedimos? Los verdaderos delincuentes no están de este lado. Los verdaderos delincuentes son los que tapan y los que fogonean, que nos corten la cabeza, que nos silencien, que nos amordacen, porque no nos callamos y no nos vamos a callar. Porque los que tienen que dar explicaciones brillan por su ausencia, no están, disimulan y usan la justicia, entre comillas, para tratar de liquidar a una organización sindical que levanta la voz, a diferencia de muchas otras dentro de SAMEP, que no dicen nada, que no vieron nada y que nunca se percataron de todas estas cuestiones que las denunciamos y están evidenciadas, como la deuda al INSEP, como la proveedores en cuenta sueldo, el pago de proveedores en cuenta sueldo. Esto es SAMEP y esto es lo que pasa y por eso molesta lo que hacemos nosotros, y por eso viene lo que viene. Que no es casualidad, hoy le decía a mi compañero Tavares, la usura, la destitución del cargo a un compañero que tiene tutela sindical. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Se avanzó? Después tuvieron que retrotraer porque ya era alevoso. ¿Cómo van a tener que retrotraer esto? Porque es alevoso. Esto es alevoso, lo que hizo el juez Ascona. El juez Ascona, la verdad que, lo digo y me hago cargo, me da asco.
Daniel, algo más para
sí, sí, sí. Simplemente agregar dos o tres cosas nomás. Por eso a nosotros este fallo no nos sorprende, ¿verdad? Cuando uno vive en carne propia todo este tipo de persecuciones, porque no son otras cosas. Y lo único carajo que queremos nosotros, como trabajadores, es que los que vengan a la dirección de la empresa tengan una conducta, hermano. Esto es lo que pedimos. ¿Entendés? Que no joroben las pelotas con los trabajadores. ¿Entendés? ¿Qué otra sentencia podemos tener cuando, por ejemplo, entre otras cosas de las que nombraba Daniel, salimos a denunciar de que uno de los vocales hoy actual termina contratando a su propio hermano, che amigo. A su propio hermano termina contratando. Y encima violando el convenio colectivo de trabajo, pues lo quiso poner encima jefe de logística. Estamos todos en pedo acá, hermano. Vos no sabés que acá hay algo que respetar. Un convenio colectivo de trabajo. Y con un buen sueldito, ¿eh? No son los 25 o 30 lucas que en ese momento estaban ganando los compañeros que ponían el hombro y ni siquiera tenían dónde cagar en la toma.
César Furgoni, te referís.
César Furgoni, que termina contratando a su hermano y que después en su campaña para diputado nacional dice que una de sus primeras medidas va a ser luchar contra el trabajo negro. Y resulta que acá lo termina contratando a su hermano con un contrato basura.
Pero aparte está ejerciendo indebidamente. Entonces, mal designado.
Y encima, le pedimos a la Fiscalía de Investigación Administrativa, le pedimos que estudie si este compañero tiene las condiciones necesarias, como lo establece
la ley,
¿sí? La ley en SAMEP, para que sea vocal. Y hasta ahora estamos esperando respuesta. ¿Entendés? Porque para nosotros, y podemos equivocarnos, ¿eh? Por eso pedimos que investigue, para nosotros nos reúne, porque dice de que para ser vocal puesto por el poder ejecutivo tenés que tener título universitario y o técnico, y entendemos nosotros, por eso pedimos a la Fiscalía que investigue, que no reúne este requisito. Sin embargo, respuesta no tenemos. Ahora, más que vergonzoso el fallo, te da risa, hermano, te da risa. ¿Sabes por qué te da risa? Porque, por ejemplo, presentan el estudio científico, ¿viste? Con fotos, con videos, ¿entendés? El doctor no sé cuánto, la verdad que no me acuerdo, de Samé.
Miró,
el doctor miró. Y lo primero que dice el doctor miró, y esto yo lo rescato porque dijo absolutamente la verdad, dijo, yo no estuve. Yo te digo, ¿para qué mierda estás si no tuviste? El tipo presentó montones de notas, de fotos, de video. Que incluso el doctor Ascona, el juez Ascona, dice que se deja guardado o algo por el estilo así, ¿viste? Ocho CD de los incidentes. 8 CD, vos me escuchás, Bruno, lo que estoy diciendo, 8 CD, ¿podés creer de que en los 8 CD no hay un solo momento donde tanto Daniel como yo se nos ve arengando a compañeros o tirando piedra? ¿Y sabés qué más dijo el doctor Miró? También tengo que decir que estos 8 videos
no tienen audio.
No tienen audio. Entonces, hermano, escucha, ¿cómo hiciste para saber lo que uno dijo? Entonces, viste, si esto no es una tomada de pelo, si esto no es hacerle caso al poder, mira, hermano, yo no sé, que yo soy, no sé, Francisco así, sin que se ofenda Francisco, ¿no es cierto? Esto es una tomada de pelo, es una verdadera tomada de pelo, hermano. Entonces, a nosotros no nos sorprende esta situación, no nos sorprende, porque la confrontación con el poder, la confrontación con el patrón, son estas las consecuencias que traen. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Las que dice Martín Fierro, hermano. ¿Me entendés? Hacete amigo, ¿sí?, del juez, y entonces las cosas van a ir como vos querés. Entonces, por eso ahí decía, mira, hermano, ¿de qué división podemos hablar? ¿De independencia de poderes? ¿De cuál? ¿De cuál? Porque yo puse muy suspicaz, pensando de que hay vacante en el Superior Tribunal de Justicia y más de uno debe estar haciendo mérito en ese sentido. Y yo puse muy suspicaz en esta cuestión, y también la audiencia puede ser muy suspicaz en este sentido. Pero hermano, acá estamos jugando con la libertad de la gente, ¿eh? Acá estamos jugando con la libertad del ser humano. Entonces vos no podés venir a mandarle a guardar cualquiera simplemente para quedar bien con el poder político, simplemente para hacer caso y simplemente para hacer callar a los que nada más nos atrevemos a pedir de que nos den lo que el convenio colectivo de trabajo dice que nos tienen que dar: la ropa, nos tienen que garantizar un plato de comida, nos tienen que garantizar elementos de trabajo, seguridad e higiene y un parque automotor. ¿Vos sabés que hace un tiempito atrás se entregaron 70 camionetas aproximadamente? según este, el número que entregó el gobernador. ¿Sabe qué? Un par de meses antes nosotros habíamos levantado en las redes cuál era el estado catastrófico de nuestro parque automotor de Samed.
Dani, te corto en seco dos segunditos, pero es nada más porque tenemos que irnos a la pausa ahora, 5:00 p.m. en todo el país. Nos vamos y volvemos.